Antonio Naranjo, buenos días.
Buenos días, señor Herrera.
A ver, ¿alguna pincelada de interés público y notorio?
Se me amontona la falta de ideas, señor Herrera, porque es que después de escuchar a la ministra, siempre es muy interesante escuchar a la ministra de Exteriores, pero claro, ha dicho que es un gran acierto tener vacunado al 7% de los españoles. Claro, uno se pregunta, ¿entonces qué sería un fracaso? ¿No? 7%, viendo lo que hay por ahí en Israel, en el Reino Unido y en Estados Unidos, le deja algo perplejo.
Bueno, digamos que de la primera dosis hay más.
Bastante más.
Del 7%.
Hay 12 millones de vacunados.
Más los
inmunizados que han pasado la pandemia.
Hay 12 no, hay, pinchados, 12 millones pinchados.
Hay 12 millones con las dos, ¿no? ¿7 millones con las dos?
Lo que hay son 12 millones o 13 de vacunas repartidas, pero tened en cuenta que los que están inmunizados por completo necesitan dos dosis, con lo cual en realidad son 3 millones y pico de inmunizados y 5 millones y pico de una dosis.
Eso es lo que ahora está en. Cuando hablamos de cómo va la vacunación en el Reino Unido, lo adelantada que está, solo tienen una dosis. Es decir, están como los 12 millones que solo tienen una dosis ahora en España.
Sí, pero parece que les basta, ¿no? Para recuperar.
Sí, bueno, pues
en este momento
es el tema,
el número de personas
está diciendo
con la
pauta
bastar completa, cifra de ayer, 3,41 millones de españoles.
Esos son 6,8 millones de dosis.
Esto es. Pero pauta completa no llega a 3 millones y medio.
De todas maneras, Herrera, a la ministra o a los ministros en general de Europa les mejora a Greta Thunberg. ¿La escuchaste ayer?
Me hace mucha gracia Greta Thunberg.
Sí, pues,
me parece que es
fantástica.
Un muñecote histórico, histérico, fantástico. Es ideal, es el alimento ideal para un progre. Es fantástico.
Pues ayer se presentó en la Organización Mundial de la Salud, que la recibió además.
Sí, como gran experta en salud mundial.
Claro. Bueno, viendo lo que hay, tampoco te extrañes, ¿eh? Bueno, pero el caso es que ya lo que dijo, lo que pidió allí, solemne, es que en los países prósperos no se vacune a la gente sana.
Ah.
Ahí, con dos.
Porque crea desigualdad, añade la explicación.
No, vamos a ver, lo que ella quería decir, pasa que es que lo dice de esa manera. Quería excitar un poco algo que yo creo que tiene que hacerse, que es el reparto de vacunas entre, porque sí, hombre, nosotros nos podemos blindar, pero si hay países que no están blindados en vacunas,
volver a la pandemia, claro.
Claro,
solidaridad y egoísmo, las dos cosas.
Nuevas cepas, nuevas historias y tal. Pasa que esto se puede decir bien o se puede hacer un panfleteo barato como hace la niña esta, que le ríen las gracias todos los tontos que allí en Europa. Son muchos, por cierto.
Debe ser. Bueno, Herrera, conectamos con Tiempo de Juego y nos vamos a la Superliga. Es el tema del día, sin la menor duda. Y, oye, eso sí que hay que agradecérselo, ¿eh? Porque la gente se olvida un poco del resto de penalidades. Si te parece, vamos a escuchar primero a los oyentes que están en contra del proyecto de Superliga, como Paco de Sabadell, Felipe, un andaluz en Santiago de Compostela, y Eleuterio desde Torrejón de Ardoz, en Madrid.
Esto de la Superliga, si al final lo que van a conseguir es que la FIFA y la UEFA les den más dinero a los clubes grandes, con lo cual en la desventaja de los clubes medianos o pequeños, en este caso estoy hablando del Sevilla, pues del Sevilla, será mucho mayor con los clubes grandes a los cuales van a sanear.
Me parece eso que tiene poco recorrido, vamos, ahí tendrá que estar el gobierno o algo, si no se cierran todas las canteras de todos los equipos y todos esos chicos que van cada día a entrenar y tienen una función y toda la base de fútbol, se va al carajo.
Van los grandes, que son grandes porque existe el pequeño, y en cuanto se vean siempre Barcelona, Milán, Madrid, Juventus y siempre los mismos partidos, al cuarto partido, ¿quién va a ir a verlos? Lo poco gusta, lo mucho cansa.
Qué interesante la reflexión de este último oyente, ¿verdad? Es decir, hay grandes porque hay pequeños. Pues si no hubiera pequeños no habría grandes. Y luego plantea una cosa que aquí planteábamos ayer. Oye, ¿te puedes acabar hartando de ver al Manchester City Madrid? ¿Tres veces, cuatro veces en una temporada?
No lo sé, pero vamos, en la Euroliga no es lo que está pasando. Yo creo que la Euroliga ha sido un éxito como implantación y el modelo que se persigue es el mismo. Pero de todas formas, una reflexión, los pequeños, es verdad que la Liga se va a devaluar, es verdad que los grandes no van a destinar sus mejores efectivos ahora a la Liga, pero eso también le permite a los medianos aspirar al campeonato nacional con más posibilidades. Es decir, que puede que se abarate un poco el título de Liga, se abarata un poco, pero también la posibilidad de que lo ganen otros equipos que hasta ahora no lo habían ganado.
Seguimos. Es que hay argumentos en contra y a favor por doquier, y cada uno de en contra tiene uno a favor y tiene un contraargumento en favor.
Sí, pero el asunto de fondo es que se están buscando una fórmula para meter más ingresos en, una, en unas arcas que están vacías. Ese es el asunto.
Ese es el de fondo,
y,
sí.
Y si no se monta la Superliga, habrá que montar otra cosa, porque es verdad que los grandes están arruinados. Y los grandes son los que dan más espectáculo. No digo que sean los únicos, aparte de que yo creo que el meritoriaje en el deporte es importantísimo y, por tanto, los pequeños tienen que tener la expectativa de poder subir. Pero hay un problema económico, porque no hay que olvidar que el fútbol es un enorme negocio. Es un gran negocio. Aparte de un deporte, es un gran negocio. Esto es obvio.
Más.
Pues mira, si te parece, ahora vamos a escuchar a oyentes que están a favor, o por lo menos no demasiado en contra. Son Iván y Santiago desde Madrid y Juan desde Villa del Río.
Los grandes clubs, los transatlánticos, son los que pujan en bolsa, los que tienen el poder, y luego hay otras empresas que optan a entrar en bolsa dependiendo de su nivel económico, y simplemente dejemos la pasión a un lado. Esto es un negocio.
Para Madrid, libertad. Pero para el fútbol ya no, ¿eh? Ojo, para la UEFA no. Ahí, si una serie de clubes deciden libremente crear su propia competición porque están cansados de pagar y de sufragar a los equipos débiles y a un reparto injusto del dinero que se genera, ahí no, ahí ya la libertad no.
¿De qué se escandalizan tanto la Federación y la Liga cuando ellos mismos han creado una competición como es la Supercopa, que se la llevan a Arabia o a donde sea para ganar dinero y que siempre van a jugar los mismos? ¿De qué se escandalizan tanto con la Superliga?
Algo de razón tiene, ¿verdad? ¿Verdad?
Sí, o sea, parece... sí. Lo bueno de este, o lo malo, o lo difícil de este caso es que todo el mundo tiene algo de razón.
Claro,
claro.
Es que es lo complicadísimo, lo envenenado de este asunto.
Es que parece estar más en discusión quién organiza el negocio que el tipo de negocio, ¿verdad? Es decir, que si al final la UEFA hace lo que quieren estos clubes, lo mismo no se rompe nada. Pero, Herrera, déjame que te haga una preguntita que la trasladan muchos oyentes y tiene bastante morbo. Hemos elegido a Vanessa de Ibiza, aunque hay varios que van en la misma línea. Y dice así: señor Herrera, si hubiera Superliga y no jugara el Betis, ¿con quién irías?
Con el Atlético de Madrid. Yo soy, a mí me gusta mucho el Atlético de Madrid. Un equipo al que he querido toda mi vida.
Tienes muchos quereres en
sí,
el fútbol,
sí, ¿eh? Muchos.
Hombre, sí, porque
menos el Madrid, todos los demás.
No, vamos a ver, también soy del Cádiz.
Mucho, ¿eh?
También soy del Cádiz, me gusta el Málaga, me gusta el Zaragoza, equipos que, bueno, forman parte de mi educación sentimental, por diversas razones que son. Pero me gusta mucho el Atlético de Madrid. Yo iría con el Atlético de Madrid, indudablemente. Siento no ir, claro, es que aquí parece que es que seas anatema si no dices que es que vas a ir con el Madrid. ¿Y por qué tengo que ir yo con el Madrid? No, si me gusta más el Atlético.
Solo te recuerdo que en la pandemia no te pusiste la camiseta, la única que no te pusiste fue la
me
del
la
Madrid.
Me la puse de baloncesto, que es mi equipo, por cierto. Yo soy del Madrid de básquet. Además, soy fanático del
te
Madrid de básquet.
Pusiste la de los tercera regional, pero no la del Madrid de fútbol, macho.
Te puse la de baloncesto. Es verdad, la de Clifford Luick, también hay que decirlo, pero bueno. Bueno, Herrera, seguimos con el fútbol.
A ver.
Mira, vamos a escuchar opiniones también de todo tipo. Son Silver de Málaga, Jesús desde Madrid y Ramón desde Andalucía, que la verdad es que pone otro tema sobre la mesa.
Pero tampoco veo que sea justo que la UEFA quiera expulsar a los equipos. Eso es, sí que sería injusto. Ahí ya sería la mafia de ellos para que no se le corte el pinzo que tienen, que llevan años y años y años comiendo muchísimos millones de euros.
De todas las formas, que yo sepa, estos clubes no se niegan a seguir jugando la Liga. Yo creo que si tú miras la Liga Europea de Baloncesto, la Euroliga, es el mismo sistema, prácticamente el mismo. Claro. Y está funcionando. Y están jugando la Liga ACB. Y ahí está el Madrid compitiendo en la Liga ACB. Y no pasa absolutamente nada.
Club que si no sé cuánto, que está en un club de ricos y están ahí un golpe de estado a la UEFA. ¿Y qué? ¿Y no habláis de que el País Vasco ha rechazado que se juegue la selección española allí en el País Vasco?
Bueno, más madera, Herrera. Esto del fútbol es, desde luego, que algo más que deporte.
Inagotable.
¿Verdad?
Inagotable. Sí, pero a la
es
vez
que es verdad
agotador.
Que parece que son estos dos clubes los únicos que quieren hacer negocio y ganar dinero, como si el fútbol no fuera un negocio desde tiempos inmemoriales, que nos ponen partidos a, bueno, competiciones, como recordaba un oyente fuera de Europa, partidos absolutamente a deshora, el
mundiales
calendario
de Qatar,
depende de los intereses de los derechos televisivos y demás locuras. O sea, que,
pero,
no
sé, es verdad
nos extrañamos
fútbol...
de haber llegado a este punto. Yo digo que lo mejor es acabar. Pues al final los dos tienen parte de razón, los dos tienen con qué chantajear al otro y lo mejor es acabar como en el chiste del dentista de no vamos a hacernos sí, daño mutuamente e intentar que la sangre no llegue al río.
Tienes razón cuando dices que el fútbol es un negocio desde el principio, efectivamente, pero es también cierto que las cifras que se han manejado, que se manejaban hasta la pandemia, eran absolutamente estratosféricas.
Ojo, que el fichaje de Di Stéfano por Bernabéu ya fue un escándalo en la prensa de la época, pero vamos, y el de Cruyff,
es que,
y el de... Quiero decir que...
El negocio del fútbol ya ha alcanzado unos
pero,
niveles
pero, Carmelo,
enormes.
Cuando...
Y ahora de pronto todo se para, porque se ha parado... O sea, en el fútbol se ha parado como casi como
claro,
se paró,
sí, pues como se paró
la,
todo.
La hostelería, vamos.
Los toros, como se han pasado los toros.
Oye, y realmente todo. Pues la situación es muy, muy, muy...
Dejadme un momento porque creo que después de tu entrevista a Miguel Otero, al editor del Diario Nacional de Venezuela, creo que es importante escuchar algunas opiniones, Herrera, si nos da tiempo, sobre esto y sobre en general Podemos y algunas de sus, en fin, novedades. Si te parece, escuchamos rápido a José de Alicante, a Mariano de Barcelona y a Richard de Fuenlabrada con mucha retranca.
Tira. Lo que ha ocurrido con el Nacional en Venezuela, con el periódico, y su entrega a Diosdado, es lo que hacían aquí Pablo Iglesias y lo suyo, es decir, poder ocupar todos los medios de comunicación y que solamente puedan ellos llevar a dirección y que sigan sus directrices.
Considerando las innovadoras aportaciones de Irene Montero al idioma español, sugiero que en cuanto se produzca una vacante en la RAE, se le asigne un sillón, a ser posible el de la F mayúscula de fatua o el de la I mayúscula de ignorante.
Buenos días, chicos. Oye, ya está bien de tanto meteros con Podemos y con los podemitas, por favor. Si lo único que ellos quieren es mirar por nuestros chicos, por nuestras chicas y por nuestros cheques.
Muy bueno. Los cheques.
Ahí va a tener que competir con Vacunecto de Herrera. Sí, sí, a ver quién llega antes.
Como decíamos ayer, carajotos, carajotas y carajotes. Pero muy carajotes. Y 47, La Mutua, ¿qué nos cuenta?
La Mutua nos cuenta que esto, lo que queremos es que nos pongan las cosas fáciles y ya está, que si sales a hacer dos gestiones no tardes toda la mañana, porque si te vas a La Mutua no tienes que hacerlo, ¿no? Desde tu casa, sin desplazarte. Si te vas a La Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Venga, llama 900-555-555, 900-555-555. Que sí, es que esto es muy fácil, esto es La Mutua. Consúltalo en Mutua.es.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 3 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro también te cuentan las mejores historias en la tarde.
En el silencio de estas cuevas me crié. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. 600-600-040. Balduero.
Vaya, en nada me toca pasar la ITV del coche. El típico gasto inoportuno.
Pues eso lo arreglas en 5 minutos con una llamadita a Línea Directa.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Cuando buscas ahorrar en tu conexión, te pueden ofrecer precios muy tentadores. Precios que a los 3 meses suben. Tranquilo, porque en Jazztel nuestros precios son definitivos. Fibra y 2 líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Más info en Jazztel.com. Llama ya al 1510 y ahorra con Jazztel.
Imparable, que no se detiene nunca. Vuelven los héroes de verdad con el seguro de coches Mafre. El mejor servicio, ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlo mes a mes. Consulta condiciones en mafre.es. Eres imparable. Mafre, patrocinador oficial del Alpine F1 Team.
En Securitas Direct te protegemos ante cualquier emergencia en casa. Pulsa el botón SOS de tu alarma y nuestros expertos podrán enviarte la ayuda que necesites, dando aviso a emergencias y acompañándote en todo momento hasta que llegue la ayuda. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Cuando hablas del centro de gravedad, no todos piensan en un astronauta flotando en la Luna. Hay quien escucha centro de gravedad y se emociona, que sabe lo que significa conducir más pegado al asfalto. Gama nuevo Cupra León con hasta 310 caballos desde 300 euros al mes con MyRenting. Entrada 10.524 euros. Infórmate en cupraofficial.es.
Ha llegado el seguro del coche. ¿Vamos a seguir pagando tanto, ahora que apenas lo usamos?
No, ahora que trabajamos en casa y apenas salimos no tiene sentido.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Con nuestra póliza cuenta kilómetros pagas solo cuando uses tu coche y desde tan solo 99 euros al año. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Bueno, ayer fue el día de la lengua china. De la lengua china quiere decir del idioma chino.
Ah, vale.
Claro, porque podría parecer.
No el órgano, sino...
Exactamente, no el órgano.
En China hay, yo qué sé, cuántas lenguas.
Sí, el pequinés, ¿no?
Sí, pero vamos, que todo se
mandarín,
pague así.
El mandarín
es el que...
Y el cantonés,
el pequinés es el perro.
A mí yo oigo claramente el mandarín y luego oigo el cantonés y a mí me parece igual. De complicado. No, bueno, pero...
¿Qué oído tienes?
Bueno, a algunos les parece igual el chino que el japonés, imagínate.
Sí, a mí, por ejemplo.
Sin ir más lejos, y el que suscribe.
Entonces... Los secretos de la lengua china. ¿Por qué es difícil aprender chino? Si hay alguien aquí que sepa chino, Ana, pues igual nos da la sorpresa o lo ha trabajado.
En Valladolid,
no tengo
¿cómo va el chino?
Ni idea. Ya el xilografismo me parece una obra de arte. O sea,
¿sabes cómo se dice Carlos Herrera en chino?
No tengo ni idea.
Caluxi Tiyang. Lo he estado mirando.
¿Ah, sí?
¿Listo? Sí.
Pues no está mal, ¿eh? Muy bien. Muy comercial.
Pues lo voy a decir así. Carlos y Tillán en COPE.
Lo mejor es esos que se tatúan letras en chino y luego descubren que lo que pensaban que ponía no es lo que pone.
Pone cualquier burrada.
Hay unos, un porrón.
Bueno, el caso es que, ¿qué tiene de difícil el chino? ¿Por qué es fastidiadamente difícil aprender chino? ¿Se puede llegar a saber el chino como un chino? ¿O eso solamente si eres chino puedes saberlo?
Vaga la redundancia, ¿no, Carlos?
Exacto, valga la redundancia.
No, lo que pasa es que el chino es un idioma tonal, es como el antiguo latín, es la modulación de la frase, los idiomas romances no tienen la tonalidad, han perdido la tonalidad, pero eso es un idioma tonal, en función de cómo pongas el acento cambia el significado.
No, y que los signos... describen conceptos, o sea, no...
Claro, son ideogramas.
Exacto, son ideogramas.
Eso aparte.
Y a mí eso me produce, es decir, mucha inquietud, porque a ver si tiene el otro la misma idea que yo del ideograma, o no.
¿Y cómo lo dibujas bien tan rápido? A mí eso me parece fascinante.
Claro,
¿no?
Un palote sepa torcido mucho chino, cambia... ¿Cuántos monigotes de estos sabe hacer? Pues, ¿cuántos hay?
Ideogramas.
Y esos niños chinos, ¿cuántos años tardan en aprender el idioma? Porque claro, yo que tengo al mío que empieza a escribir letras en minúscula, ahora con casi 5 años, digo, pero madre mía, esto necesita, terminan de aprenderlo cuando están en la universidad, digo yo.
Yo creo que ni los chinos saben chino, ¿verdad? O
sea, es todo una
le pone el garabato y dice, a ver si tú me lo pillas.
En casa hablan catalán, en la intimidad.
Sí, se llaman Paco.
Bueno, ahora hablamos de la lengua china, el chino y por qué me costó tanto aprenderlo.
Herrera en COPE.
Estar informado.